Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Todas las voces cuentan,
un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Comenzamos.
Amigos del auditorio, muy buenos días. Muy buenos días, les saluda Susana Carreño. Y hoy, bueno, vamos, en Todas las voces cuentan, vamos a dividir estos minutos, estos 60 minutos, en dos participaciones. Una, en referencia al que este próximo 9 de agosto es la Jornada Nacional de Reforestación. Déjenme comentarles que la deforestación en Jalisco se registra con una tasa anual promedio de pérdida de bosques y selvas de 17.959 hectáreas. Según los datos de la propia Comisión Nacional Forestal, la CONAFOR, el principal motor de esta problemática es el cambio del uso del suelo, impulsado por varias dinámicas que tienen que ver con las cuestiones agrícolas, ganaderas, industriales. Desde luego también el cambio de uso de suelo, la construcción que degradan ecosistemas forestales en todo el estado de Jalisco. Aquí ya lo hemos visto, lo estamos viviendo, y bueno, por lo pronto también los incendios forestales, los incendios provocados muchas veces para forzar el cambio de uso de suelo o accidentes que destruyen enormes superficies. Déjeme comentarle que en esta ocasión Jalisco va a reforestar con 250 mil árboles. Y por lo pronto, pues la alteración del suelo y la pérdida de raíces desprotegen la tierra ante las lluvias, lo que acelera la erosión severa del suelo. Esto provoca que el agua arrastre el lodo, troncos y residuos hacia las partes bajas de las cuencas, derivado de los deslaves catastróficos e inundaciones en municipios históricamente afectados. Hay otros municipios en el estado de Jalisco más afectados que nosotros, que en Puerto Vallarta, que en lo que viene siendo Talpa de Allende, San Sebastián del Oeste, están el municipio de San Gabriel y Yautlán, por ejemplo. También la sobreexplotación en la región de la Sierra Occidental desde hace varios años. Y por lo pronto, la falta de control gubernamental ha propiciado la sobreexplotación de los recursos naturales en la Sierra Madre Occidental, con consecuencias adversas para el medio ambiente y la sociedad. Es crucial crear conciencia sobre las raíces y las ramificaciones de esta problemática para instigar un cambio positivo en la conservación de nuestra región. Y bueno, a nivel nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, está impulsando una jornada nacional de reforestación. Y aquí, aunque volteamos y vemos verde, y más en esta temporada de lluvias, pues déjenme decirle que hemos perdido, se han talado árboles, se han talado parotas, se han talado pues muchos árboles de diferentes tipos. Y por eso hoy vamos a dedicar los primeros minutos de Todas las voces cuentan, vamos a dedicarlo precisamente para que nos preparemos. Si el gobierno municipal de Puerto Vallarta, que hasta ahorita no ha dicho esta boca es mía en cuanto a la reforestación, sí lo ha hecho el gobernador, que recientemente participó en la conferencia matutina con la presidenta Claudia Sheinbaum. Dijo que se iban a plantar 250 mil árboles en todo el estado. De estos, muchos de ellos van a ir al bosque de la primavera. ¿Cuántos árboles se van a plantar en Puerto Vallarta y en nuestra región? Aún lo desconocemos, pero por lo pronto, si usted quiere participar, vaya al vivero, vaya a la presidencia municipal y pida su árbol. Y desde luego el árbol tiene ciertas especificaciones para plantarse y también hay ciertas características y también especies. Por eso invitamos al doctor Bartolo Cruz Romero, quien es académico investigador del Centro Universitario de la Costa, biólogo, doctor, y que bueno, él ha hecho varias investigaciones, entre ellas la estrés hídrica y algunos otros temas, y también es uno de los factores principales para que se haya hecho en esta ocasión Puerto Vallarta Ciudad Árbol. Sin más preámbulo, vamos en esta primera parte a hablar de la reforestación en Puerto Vallarta. Vamos con el doctor Bartolo Cruz Romero.
Queremos hablar un poco de la deforestación y de la degradación forestal. Él ha hecho una serie de trabajos, incluso fue un factor muy importante para que Puerto Vallarta ganara de alguna manera la distinción de Ciudad Árbol. ¿Cómo está, doctor Bartolo Cruz?
Muy bien, Susana, muchísimas gracias por la invitación a esta entrevista. Y sí, efectivamente, hablar de los árboles siempre es algo para mí, es una oportunidad de reflexionar sobre el papel que tiene el arbolado urbano en no solo como una infraestructura verde, sino como un garante silencioso de nuestros derechos humanos. Desde ahí tenemos que empezar, Susana.
Sí, no, y hablar del árbol es hablar de vida, es Exacto. hablar de oxígeno, ¿no?
De salud pública,
de
Susana.
De salud pública, es hablar de oxígeno, es hablar de vida. Y lamentablemente en algunas ciudades no se les da esa importancia. En Puerto Vallarta podemos sentirnos afortunados de que volteamos para todas partes y hay verde, pero aguas. Porque, por ejemplo, vemos en la sierra que también hay deforestación y hay todo un ciclo que tiene que ver con los árboles, tanto de la sierra a la costa y aquí donde vivimos. Y aunque usted no lo crea, hay zonas que están muy deforestadas y tenemos justamente que ganarle la batalla al tiempo y ganarle la batalla a quienes están deforestando continuamente en nuestra región.
Sí, es correcto, Susana, y usted habla de que volteamos a casi todos lados en Puerto Vallarta y vemos el color verde representado en nuestro territorio, en nuestros ecosistemas. Efectivamente, pero ese color verde, fíjese que ha sufrido una transformación, pues ahora sí que desde que inicia una ciudad totalmente desordenada, porque esa conexión entre la parte alta de la montaña y la parte baja de la ciudad donde estamos asentadas las personas, la mayoría de las personas, pues debería tener esos conectores biológicos, Susana, llamados comúnmente en biología, bueno, llamados científicamente corredores biológicos. Esto es lo que nos faltó al momento de planificar nuestras ciudades. Y bueno, ¿y por qué es tan importante esta planificación y este tema del arbolado urbano? Porque muy pocas veces las ciudades se detienen a pensar que sus árboles son una expresión del derecho a habitar un entorno saludable. Repito nuevamente, tener un árbol enfrente de casa, tener una avenida arbolada, estamos hablando de salud ambiental. Los parques, las avenidas arboladas, los camellones sombreados, no solamente son estéticos, son verdaderas infraestructuras de vida, Susana. Y menos aún, se reconoce que su permanencia, esto es lo que a mí me duele porque los tomadores de decisiones aquí toman un papel muy importante, se reconoce la permanencia de los árboles y depende de las decisiones políticas, jurídicas y sociales. Si tuviéramos una reglamentación bien específica en el arbolado urbano, que sí se tiene y se estuvo trabajando en el 2025, sin embargo, pues no se ha aplicado todavía, no se han visto reflejadas esas modificaciones al Reglamento Municipal de Ecología aquí en Puerto Vallarta para poder atender las necesidades de los árboles y, por supuesto, atender los derechos humanos también que nos corresponde como salud digna, salud humana.
Y ahí tiene que ver, en este caso, pues el cabildo, la presidenta de la Comisión de Ecología, que es Magdalena Urbina, ¿verdad?, que ella podría acelerar este tipo de situaciones con sus iniciativas. Porque, mire, aparte de los árboles en las zonas urbanas, pues también están los árboles que hemos visto cómo se han talado, como las propias parotas, usted lo sabe.
Sí.
La tala clandestina, los incendios provocados para sembrar otro tipo de cuestiones, o para construir, han ocasionado la pérdida, por lo menos en Jalisco, de unas 23,000 hectáreas de masa forestal, sobre todo en la zona sur de Jalisco, en diferentes áreas del estado de Jalisco. Y bueno, precisamente cada municipio ha buscado, de alguna manera, en el caso de Puerto Vallarta, a veces dicen cómo o para qué. Pero tener una distinción como la que tuvo Puerto Vallarta como ciudad árbol, no es tan sencillo, ¿verdad?
No, Susana, ya son 2 años consecutivos en los cuales la ciudad de Puerto Vallarta ha tenido la distinción como ciudad árbol del mundo. En 2024 fue la primera inclusión dentro de esta lista, que fueron 210 ciudades a nivel internacional catalogadas dentro de ese grupo selecto de ciudades árbol. Pero aquí nos tenemos que preguntar, Susana, es si de verdad Puerto Vallarta merecía esta distinción. Es una realidad. Habrá que ver qué estamos haciendo como ciudadanos, como gobierno, para tener esta distinción. Porque fue muy criticada la distinción que se tuvo en su momento. Sin embargo, déjenme decirles que gran parte de este trabajo que llevó a tener esa distinción como Ciudad Árbol 2024 y 2025, bueno, tiene que ver con el trabajo de la sociedad unida, Susana. Hablo de las asociaciones civiles y organizaciones, principalmente por el trabajo que la gente realiza fuera de la administración pública. Es por eso que se dan estas distinciones, las cuales deben considerar, por supuesto, la parte político-administrativa, como por ejemplo, tener un marco legal o normativo para el manejo de árboles urbanos. Se tiene. Es el Reglamento Municipal de Ecología. Exacto, se cumple en una pequeña parte. Contar con una entidad que supervise dicha gestión, por supuesto, que es la Dirección de Sostenibilidad Ambiental. Disponer de un inventario actualizado del arbolado. No está actualizado, sin embargo, constantemente las asociaciones civiles están haciendo este trabajo.
¿Tiene usted algunos datos?
No tengo los datos en realidad, Susana, pero sí podríamos hablar ahorita de los árboles que están nominados dentro de ese inventario, nominados como árboles patrimoniales. Bueno, el siguiente es tener un presupuesto asignado específicamente para el arbolado. ¿Y a qué me refiero con un presupuesto asignado específico para el arbolado, Susana? Un recurso que se destine a una buena poda, a una buena a un buen manejo del arbolado urbano cuando se va a trasplantar, por ejemplo.
Y sobre todo, doctor, lo que usted ha comentado mucho y algunos especialistas, se tiene que saber qué tipo de árbol es el que se va a sembrar.
Así es.
¿No?
Entonces, y bueno, sí, desarrollar eventos, por supuesto, de concientización y participación ciudadana. Eso a todos nos gusta. A todos nos gusta celebrar el Día del Árbol, decir que vamos a hacer una gran arborización o reforestación en nuestras ciudades. Susana, sí. Pero yo pregunto a todos esos grupos que están haciendo reforestación o arborizaciones ahora mismo en las colonias de Puerto Vallarta y sobre todo las colonias periféricas, que pocas veces van a ser supervisadas por los grupos político-administrativos que correspondan, ya sea social, ya sea ambiental. Susana, ¿cuántas veces van a regar esos árboles? Es decir, si vas a hacer un programa de reforestación o arborización, tendrás que tener un programa de mantenimiento. Tú no puedes llegar y dejar el árbol, ala y se va. Es por eso que las asociaciones civiles han funcionado en estas prácticas de arborización. ¿Por qué? Porque se encargan, y yo lo vi, y yo lo hice muchas veces también, de ir y regar las plantas que son sembradas en los diferentes camellones de Puerto Vallarta.
Bueno, pues como usted sabe, va a ser una jornada nacional de reforestación el próximo 9 de agosto, en pocos días. Recientemente la presidenta Claudia Sheinbaum pues habló de la reforestación que se va a realizar. Van a plantar 6.6 millones de árboles y plantas.
El Programa Nacional de Reforestación, con Sembrando Vida, se han plantado en 8 años 1.200 millones de árboles, maderables, frutales, y se han reforestado 1 millón de hectáreas, que lo hacen más de 400.000 sembradores. Pero este esfuerzo es un esfuerzo en donde queremos invitar a la ciudadanía y obviamente a todas las gobernadoras, gobernadores, presidentes municipales, a que se unan a este esfuerzo de la Jornada Nacional de Reforestación.
En lo que corresponde a Jalisco, y lo dijo el propio gobernador, va a plantar 250 mil árboles en esta campaña. Así lo dijo el gobernador.
Y bueno, muy contentos de sumarnos a esta campaña nacional de reforestación. Quiero informarle, presidenta, que somos el cuarto estado con mayor biodiversidad de todo México. Debajo de Oaxaca, Chiapas y Veracruz sigue Jalisco. Tenemos 37 áreas naturales protegidas en el estado y contamos con el lago más grande de todo México, que es el lago de Chapala. Jalisco destaca por tener el 53% de las especies de aves que habitan en todo el territorio nacional. Y 5 de nuestros bosques urbanos tienen una certificación global de Green Flag Award del año pasado. Este año, presidenta, tan solo en la campaña del próximo domingo, que en Jalisco será en Atemajac de Brizuela, vamos a plantar 10 mil nuevos árboles. La campaña estatal, que suma a la federal, que es muy importante en la parte estatal por parte del gobierno de Jalisco, este año vamos a plantar 250 mil nuevos árboles. Las regiones prioritarias serán la Sierra de Tapalpa, la Sierra de Amula, la Sierra del Tigre, la Sierra Occidental, la Costa Sur, la Zona Centro y un territorio que usted conoce muy bien, un bosque que es importantísimo para Jalisco y para la zona metropolitana de Guadalajara. El Bosque de la Primavera, que sin duda alguna será una prioridad en la campaña anual de reforestación.
No se trata de plantar por plantar, tenemos que ver qué es lo que van a plantar, qué seguimiento le van a dar, porque Jalisco se va a unir a esta campaña. Vamos a ver de qué manera participa Puerto Vallarta en esta reforestación. Sin duda, las zonas más afectadas en esta región de la costa norte de Jalisco son Talpa, San Sebastián, Mascota, Talpa,
todas, Cabo Corrientes,
Cabo Corrientes, toda esa zona en la costa también. Y bueno, ¿qué opinión nos da usted con respecto a esta reforestación? Se van a plantar 10 mil nuevos árboles, la campaña estatal que se suma a la federal por parte del gobierno de Jalisco, y van a plantar 250 mil árboles. En el caso de Puerto Vallarta, ¿en dónde serían los lugares estratégicos para hacer este tipo de reforestaciones?
Yo creo que para eso, Susana, esa respuesta la debería de tener el gobierno municipal de Puerto Vallarta, porque desconozco yo, después de haber salido de la administración, dónde o cuál es el programa de arborización o reforestación durante esta temporada de lluvias. Algo importante, habla usted de que mencionan 250 mil árboles que se van a sembrar.
En todo el estado.
En todo el estado. Yo me haría la pregunta, Susana, ¿cuál es el programa de mantenimiento de esos 250 mil árboles? ¿Cuáles son los indicadores positivos después de esta reforestación o arborización, Susana?
¿Usted qué le recomendaría en el caso de esta región? No nos vamos a meter en los municipios otros, pero sí, por ejemplo, usted conoce San Sebastián, Mascota, Talpa, la zona de Cabo Corrientes, Puerto Vallarta. En el caso específico de Puerto Vallarta, con el conocimiento y la experiencia que usted tiene, primero, ¿qué tipo de árboles y en dónde?
Bien, ¿qué árboles podríamos tener? Hace rato me preguntaba si tenía algunos datos sobre los árboles importantes de Puerto Vallarta. Sí, hay un inventario precisamente de los árboles patrimoniales de Puerto Vallarta que se estuvo trabajando ampliamente con la regidora Magda. De hecho, podemos sembrar aquí parotas, higuera blanca. Podemos sembrar también ficus elástica, que son los hules, esos árboles que se ven como con raíces muy bellas. Sí. Ceibas también. Hay una planta que se llama Cowepia poliandra, es una llamada papayita también. Guamúchil es muy importante para los animales. Papelillos, por supuesto. No dejamos de ver camichín, también, que son árboles propios de aquí de la región. Y sobre todo algunas primaveras, algunas rosas moradas, es lo que podríamos nosotros sembrar, Susana, que son árboles emblemáticos y árboles conocidos como bandera del municipio.
Ahora, de toda la región, yo quiero insistir en el caso particular de Puerto Vallarta, ¿cuál es la zona que está más deforestada, que requiere mayor atención?
Sí, yo creo que la mayoría de sus camellones, Susana. Eso es. ¿Por qué? Porque nos acostumbraron culturalmente, quizás, a sembrar palmas de coco. Y las palmas de coco no son de México, ni siquiera de Latinoamérica. Ellas llegaron de Asia, flotando por el mar, sus frutos en forma de coco. ¿Qué sucede con esto? Hay una plaga ahorita mismo, y que está afectando a prácticamente todas las palmeras de Puerto Vallarta. Y dese una vuelta para Boca Negra, Boca de Tomates, y verá que todas están secas.
Por otro lado, doctor, hablando de estas especies que dice usted se tienen que sembrar árboles, hemos visto cómo en todos los centros comerciales que aperturaron, le menciono algunos, por ejemplo, donde hoy está Walmart, Vips, Sam's, es en una zona llena de árboles, los talaron. Nos podemos ir a cada centro comercial a donde abrieron los Home Depot, por ejemplo,
sí,
o los Office Depot también. Uh-huh. Hicieron la plancha de los estacionamientos y quitaron todos los árboles. Entonces, tal vez también se debería de, por el reglamento que usted nos mencionaba, obligar que esto fuera obligatorio, que todos los estacionamientos, que todos los lugares públicos tengan determinado número de árboles.
Susana, eso existe en el reglamento.
Pero no se cumple.
No se cumple. Cada construcción debe tener al mínimo, debe tener el 10% de su
área verde,
de su terreno como área verde. ¿Qué sucede, Susana? Las gasolinerías deben disponer el 10% de su terreno para área verde. ¿Usted ha visto un área verde en una gasolinería? Sí, es una maceta o es una jardinera. A eso las gasolinerías le llaman área verde. O sea, no, aquí debe venir el reglamento claro. Un área verde es tener árboles, es tener este tipo de especies, y lo mismo ocurre con los estacionamientos.
Pues queremos ver en dónde se van a sembrar estos 250,000 árboles en todo el estado de Jalisco. Qué bueno que se va a hacer. Pero queremos ver particularmente en Puerto Vallarta, porque esta campaña nacional de reforestación que se va a llevar a cabo el 9 de agosto, o sea, ya lo tenemos en puerta, el arranque será, en el caso de Jalisco, en el municipio de Atemajac. Así lo dijo el gobernador Pablo Lemus en la conferencia matutina que todas las mañanas tiene la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Vamos a darle seguimiento y lo invitamos, doctor, para
claro
dar seguimiento,
Susana, con todo
a
gusto.
Este tema. Muchas gracias.
Gracias.
Y bueno, agradecemos al doctor Bartolo Cruz Romero por su participación. Estamos aquí afuera, amigos, del auditorio de las instalaciones de la Clínica 42, que más adelante les vamos a decir por qué estamos aquí. Pero tenemos un enlace con la secretaria del Medio Ambiente de Jalisco, la maestra Paola Bochet, para que nos hable sobre cómo Jalisco va a participar en esta jornada de reforestación. ¿Cómo está? Muy buenos días.
¿Cómo está, Susana? Qué gusto, a tus órdenes. Un gusto estar aquí contigo.
Gracias. Pues hemos estado dando cuenta sobre esta jornada de reforestación. Y Jalisco, ya lo decía el gobernador, va a empezar, a Pablo Lemus lo dijo en la conferencia matutina, van a sembrar 250,000 árboles. Para que nos diga qué municipios, cómo van a plantar esos 250 árboles, o por lo pronto sabemos que está CONAFOR, que están varias dependencias, pero los datos que nos pueda aportar la Secretaría del Medio Ambiente de Jalisco. Adelante.
Muchísimas gracias, Susana. Claro que sí. Bueno, primero decirte que desde la SEMADET estamos muy contentas de que hicimos ya la Estrategia Estatal de Restauración de Ecosistemas, ¿no? Una estrategia que le faltaba a Jalisco, y con base en un análisis técnico muy detallado, ahora sabemos en dónde hay que realizar restauraciones y de qué tipo. Tenemos todo tipo, en áreas protegidas, fuera de áreas protegidas, restauraciones productivas, restauraciones en ambientes urbanos. Entonces, esta estrategia es la que nos enmarca todo este trabajo que vamos a hacer, y con base en esa estrategia es que nosotros pusimos la meta de los 250,000 arbolitos que vamos a estar plantando en esta campaña 2026, que efectivamente supera a lo que hicimos el año pasado y que el gobernador nos ha pedido que cada año vayamos incrementando esa meta. Nosotros para lograrlo, esto es en todo el estado, Susana, estos 250 mil plantas, y lo estamos haciendo en total coordinación con las juntas intermunicipales de medio ambiente y con cada uno de los municipios, con las áreas naturales protegidas, con la AMBU, que es la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos, con la Unidad Estatal de Protección Civil, y sobre todo con la sociedad organizada y no organizada, con organizaciones de la sociedad civil, con voluntarios, con personas, con empresas que se están sumando a este esfuerzo de reforestación.
Bien, y en el caso, por ejemplo, de Puerto Vallarta, hace un rato comentábamos que aunque aquí, a diferencia de otros municipios, volteamos y vemos verde, pues sí ha habido deforestación, hay la necesidad también de reforestar. ¿Aquí cómo es que se va a hacer, Paola?
Sí, muchísimas gracias. Mira, aquí se tiene una, bueno, nosotros hemos ido sacando como más o menos cuánto, qué espacio es el que necesita reforestarse y con cuántas plantas, y tenemos calculadas unas justamente 10,000 plantas para Puerto Vallarta, y no los espacios los podemos definir con los actores locales de Vallarta en donde haya interés, ¿sí? Nosotros tenemos esta estrategia y sabemos cuáles son los lugares prioritarios para el estado, pero aquí tendríamos que empezar a actuar con los actores locales para ver cuáles son las zonas. El tema de reforestaciones sociales, yo entiendo que el caso de Puerto Vallarta es diferente, ¿no? Pero el tema de reforestaciones sociales lo estamos impulsando mucho, y pues aquí es invitar a toda la ciudadanía, invitar a los hoteles, invitar a las empresas a que se sumen y que juntos vayamos, ojalá que teniendo cada vez más árboles en nuestras ciudades y en todo el estado de Jalisco.
Finalmente, gracias por tomar la llamada, por esta entrevista. Si alguien quiere contribuir en esta campaña de reforestación, decir, yo quiero un árbol, voy por él, desde luego que se haga responsable del cuidado, de regarlo, de mantenerlo, ¿a dónde puede dirigirse?
Sí, mira, que nos busquen, por supuesto, en las redes sociales, en los teléfonos que vienen en la página de la Secretaría, en la SEMADET. Entonces, por favor, que ahí nos busquen. Y también es importante que si usted, hay muchos viveros, particulares en este caso, de ejidos ahí cerca de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, que si vamos a tener arbolitos, pues que primero verifiquemos que sean las especies nativas, que sean las especies que van a resistir el clima, por supuesto, en la zona, y pues darles el cuidado que necesitan, asegurar humedad, y sobre todo en la temporada de estiaje, que se pone complicado para los arbolitos, para que tengamos el mayor porcentaje de sobrevivencia. Y Susana, por último, decirles, bueno, que Jalisco con muchísimo gusto se suma este domingo a la reforestación nacional, ¿no?, que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum, y estaremos en Atemajac de Brizuela, sumándonos a esta gran reforestación a nivel nacional.
Pues muchas gracias. Previo a esta entrevista hablamos con uno de los biólogos, el maestro, el doctor Bartolo Cruz Romero, quien hizo la sugerencia de ciertas especies que son propias para nuestro municipio, para acá, para Puerto Vallarta, y ahora nada más estamos en espera de que los viveros que hay aquí en Puerto Vallarta, que la administración municipal, que es ecologista, ¿verdad?, pues nos empiece a decir a dónde podemos pasar por estos arbolitos. Muchísimas gracias, muy buenos días.
Gracias, Susana, estamos a la orden, hasta luego.
Gracias. Auditorio, pues es así la participación de la maestra Paola Bouchet Petersen, quien es secretaria del Medio Ambiente en el estado de Jalisco. 250,000 árboles se van a plantar en Jalisco en esta jornada de reforestación a nivel nacional. Nos vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con otro tema, un tema muy delicado en el estado de Jalisco, amigos del auditorio, que tiene que ver, lamentablemente, con lo que viene siendo la diálisis. Déjeme comentarle, diálisis y hemodiálisis. Hay algunas estadísticas, Jalisco es foco rojo a nivel no solamente nacional, sino mundial, por el número de personas que viven con enfermedad renal y las personas que tienen que someterse no solamente a diálisis, sino también a hemodiálisis. Más de, bueno, tenemos cifras, el Centro Universitario de la Costa, de antemano,
pues ha trabajado varias investigaciones al respecto. Jalisco es el número uno en el mundo en casos de personas que requieren diálisis como terapia sustitutiva. Eso lo ha dicho el Hospital Civil de Guadalajara. En el Centro Universitario de la Costa tenemos varios estudios que han realizado, por ejemplo, y ya hemos hablado de ello, por ejemplo, hay estudios que ha hecho el doctor Lino Francisco Jacobo Gómez Chávez, quien ha estado llevando varias investigaciones de enfermedad renal en nuestra región. Y bueno, hoy vamos a tener la participación de una persona, hay varias personas, que dicen cómo está el servicio de la diálisis y hemodiálisis aquí en Puerto Vallarta. Y sin más preámbulo, nos vamos a la pausa y regresamos con este tema. Ya tenemos aquí algunos familiares de pacientes con diálisis, hemodiálisis.
Porque todas las voces cuentan. Continuamos. Todas las voces cuentan. Continuamos.
Amigos del auditorio, nos encontramos aquí afuera de las instalaciones del hospital, la zona 42 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Bueno, ¿a qué venimos? Obedece a que los propios familiares y pacientes nos llaman, ¿sí? Entendemos que, y les quiero comentar porque lamentablemente el director de este hospital, el doctor Valdivia, que ya tiene muchos años aquí también él, yo como reportera y él como director. Nuestra presencia les incomoda, pero simplemente dando a conocer lo que los pacientes y lo que los familiares tienen que expresar es que venimos aquí y vamos a escuchar el llamado de varios pacientes, entre ellos tu nombre.
Rosario Santana.
Rosario, tú te comunicaste conmigo por WhatsApp, te comunicaste por teléfono, muy desesperada. ¿Por qué? Cuéntame.
Mira, lo que pasa es que mi mamá tiene ya 10, 11, como 11 años más o menos con problemas de hemodiálisis. Ya pues está, su cuerpo está muy desgastado. Y yo hace 15 días vine y solicité el apoyo aquí al hospital porque mi mamá se me cayó y pues no la podemos mover por el peso, por los dolores y las otras enfermedades que tiene.
¿Qué enfermedades tiene?
Tiene insuficiencia renal terminal en etapa 5, tiene insuficiencia cardíaca, su corazón pues, me habían explicado que pues ya no se puede hacer mucho por él. Tiene asma, tiene dermatitis crónica en los pies, tiene llaguitas negras muy grandes, a veces se le infectan y cae aquí a hospitalización por infecciones. Trae, no tiene cartílago, lo que hacen sus huesos. Y pues la verdad ahorita, después, antes de la caída ya ella se quejaba un poco de sus dolores y aún así siempre hacía el esfuerzo por apoyarnos también a nosotros a levantarse y pasarla a la silla de ruedas. Después de la caída que tuvo hace 15 días, aquí estuvo hospitalizada. Al inicio me dijeron que tenía fractura de cadera. Después que siempre no, yo confié en el traumatólogo y todo y me la llevé a mi casa. Ese día que me la llevé, se supone, ya hasta después me dijeron que la tenía que llevar la ambulancia por cómo andaba de golpeada y del dolor. No me la llevó, nosotros hicimos el esfuerzo pues para llevarla en un in-driver. Ese día el in-driver nos tuvo paciencia 2 horas para poder bajar a mi mamá, porque le dolía horrible, la verdad, sus dolores. Bueno, yo vine al hospital en esos días para solicitar el servicio de la ambulancia para que me apoyara en lo que ella se desinflamara y pues poder trabajar con ella ahí en casa para poder volverla a mover a la silla de ruedas y en carro, pues en in-driver, como siempre le hemos hecho. Quedaron formalmente pues que sí me iban a dar el apoyo, obviamente sí me hicieron de la ambulancia. Me hicieron hincapié que a veces no se iba a poder por el servicio que tienen pues a Guadalajara, que no hay ambulancias, o por eso por bien. Yo entendí esa parte y les dije, ok, solo avísenme con tiempo el día del hemodiálisis para yo moverla, ver cómo la puedo mover o hablar a Protección Civil. Así quedaron formalmente, yo también quedé consciente de eso. Bueno, aquí el punto es que de hace 15 días ahorita, el servicio me lo han brindado 3 veces. En esta semana, el miércoles no fueron por ella. Y el día de ayer me hablaron a las 12:30 de la noche, que iban a venir el día de hoy, que la preparáramos. Entonces, pues yo confiada y todo, pues nos levantamos igual a las 5:30, la preparamos, estuvimos listos. No fueron. Yo les hablé a las 7:30. Y todavía me confirmaron, ya van para allá, acaban de llegar los choferes. Yo con esa confirmación media hora antes de que ella empezara la hemodiálisis, me confié y me dormí. Entonces el esposo de mi mamá normalmente ahorita se encarga de ella porque él la puede ahorita mover ahí en la cama, yo no la puedo. Entonces a las 9 que me levanté resulta pues que no fueron por ella. No me avisaron.
¿Has hablado tú con el director?
Vine a hablar el 31, fue cuando me la dejaron plantada también. Y el director me dijo que él no sabía nada, que no tenía el servicio de ambulancia. Y aquí hay una cuestión bien importante y los mismos compañeros de ella me lo han confirmado. Ambulancia sí hay porque hay otra persona con problemas de cuadriplegia, no sé cómo se llama.
Sí. Cuadripléxico.
Ah, ok. El señor, ya tenía ese servicio de ambulancia, se lo retiraron y se lo volvieron a dar apenas. Si el señor, sí lo necesita, yo lo he visto. Entonces, ese señor es esposo de una enfermera jefa que trabaja aquí en el hospital. Con él no fallan. Con él si hay servicio de ambulancia, con él van y vienen, lo llevan a su casa y lo traen. Entonces sus mismos compañeros me hacen hincapié, es que para tu mamá nunca va a haber ambulancia, me dicen. Para él, porque su esposa aquí trabaja y es jefa de enfermera. Se llama Laura, la señora. Que por cierto, con ella me di un agarre hace como 2 meses por su esposo, porque el señor le empezó a hacer bullying a mi mamá porque yo me venía temprano y le apartaba el lugar. Y siempre era la primera en llegar a hemodiálisis.
¿A qué hora llegabas tú para que pudieran atender a tu mamá?
A las 5:40 de la mañana, sí. Me quedaba cuando entraba yo en la tarde a trabajar, me podía quedar hasta las 8 para que ella se metiera. Pero mi trabajo, tengo un horario en la mañana y otro en la tarde. Cuando yo estoy en la mañana, entro a las 7, entonces cuando yo me vengo a apartarle, yo me tenía que ir de aquí a las 6:30. Entonces ya no le querían respetar el espacio a mi mamá que yo había ido. Entonces
aquí el asunto es la ambulancia. Aquí el asunto es el bullying del esposo de la enfermera a tu mamá. El asunto aquí es el del servicio de la ambulancia. No así de diálisis o hemodiálisis.
No, la verdad, el servicio de hemodiálisis, tanto enfermeras, enfermeros que están en esa área,
es bueno.
Es muy buena. Los enfermeros son muy delicados con los pacientes, son muy
amables.
Son muy amables, son muy empáticos, incluso los tratan hasta como familia. A mí me consta y a mi mamá me la han tratado muy bien en ese servicio. O sea, yo ahí no tengo ninguna queja. Ni con el jefe de nefrología, porque también cuando yo me le he acercado me ha apoyado, incluso él fue el que me autorizó el servicio. Y pues bueno, aquí el asunto es que aquí tengo yo la evidencia de que todavía a las 7:30 les marqué y me dijeron que sí iban a venir, todavía les mandé mensaje a las 9 y me dijeron no hay camillas, o sea, no hay camillas, pero el esposo de la señora, aquí tengo el video, sí fueron por él, ya se lo okay, llevaron, porque es esposo de la enfermera y eso mismo que lo dije yo a les... Yo al director el día 31, que me tuve que salir del trabajo a las 12 de la mañana para venir a checar ese tema.
¿Qué respuesta te dio?
No, el señor muy 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 empático, me dijo que él no...
¿Trató bien?
No, no me trató bien.
Entonces no fue empático. ¿Qué te dijo?
No, pues nomás me dijo que no había servicio de ambulancia, que él no sabía nada. Hizo una llamada al jefe de administración y él fue el que me solucionó. Entonces, él me dijo que habían dejado plantada a mi mamá en esa semana porque habían puesto tanto a su compañero y a ella en el mismo horario, a las 8 de la mañana. Entonces, él mismo me solucionó y a mi mamá la pusieron para que la recogieran a las 7 de la mañana.
Oye,
señora, a las 7:30.
Entonces, bien, ahora, ¿tu mamá en este momento cómo se encuentra? Tu mamá nos pidió hablar, vamos a comunicarnos con la señora. ¿Cuál es el nombre de tu mamá?
Dalia Talamantes Prado.
Dalia Talamantes, ¿qué edad tiene?
Tiene 60 años.
Tiene 60 años. Entonces, vamos a enlazarnos con ella. Si me permites, por favor, estamos al aire, ¿verdad? Si eres tan amable, vamos a hablar con la señora. Porque la hija tiene que venir aquí, ha querido hablar con el doctor, con el director. El director, déjenme decirles, ahí hay un video que algunos pacientes de aquí tomaron hace un momento. Él da instrucciones de que yo no grabe adentro. No es mi interés grabar adentro. Yo soy una persona que respeta las instalaciones de adentro y a los pacientes que están allá adentro. Yo estoy aquí afuera. Hace un momento yo grababa unas instrucciones que les estaban dando en la vía pública y hasta ahí, pero quisieran que los pacientes y los familiares no se quejaran de nada. Eso quisieran, ¿verdad? Pero aquí hay personas que obviamente sí se quieren quejar y quieren decir lo que no está bien. Lo que está bien lo dicen, pero lo que no está bien también lo tienen que decir. Buenos días, señora, ¿cómo está?
Buenos días.
Oiga, señora, ¿usted cómo se ha sentido? ¿Cómo está usted en este momento que no ha recibido hemodiálisis?
Pues mala.
¿Cuántos años tiene usted con este servicio?
10 años, voy para 11.
No la quiero hacer hablar mucho. Me pide su hija que le demos seguimiento a este caso y vamos a hablar con las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social para que le atiendan a la mayor brevedad. Vamos a hablar a Jalisco y si es necesario, hablamos a México para reportar lo que aquí pasa. Muchísimas gracias y que esté mejor, señora.
Gracias a usted, señora Susana.
Gracias, buen día. No queremos que hable más tu mamá porque se siente mal. Sí, está muy bien. Bueno, miren, amigos del auditorio, aquí no se trata de venir a hablar mal de una institución. La institución es noble, es buena, hay enfermeras buenas, hay doctores magníficos también, hay buenos servicios, pero cuando no están respondiendo algunos de los trabajadores de aquí, también hay que decirlo, y es incomoda al director que no me puede ver ni en pintura, no me importa, no me molesta, ¿sí? ¿Por qué? Porque de aquí hemos sacado varios casos que los propios pacientes han reportado a lo largo de varios años. Entonces, mientras haya un paciente, un familiar que me llame y me diga que venga yo aquí, lo voy a hacer, les guste o no les guste. ¿Por qué? Porque es solamente así como la gente se da cuenta de lo que está pasando. Y es nada más eso. Esta es una noble institución que es muy buena, sí lo es. Que hay enfermeras también, doctores también, pero también hay unos que se pasan de lanza y justamente la señora lo que quiere es que vaya la ambulancia por su mamá.
Sí, miren, esta semana ya van dos hemodiálisis que pierden, el miércoles y el día de hoy. A mí lo que me preocupa es que la próxima hemodiálisis es hasta el día lunes. Aquí el detalle es que con una o dos hemodiálisis se puede complicar el paciente, porque ya nos ha pasado anteriormente. Entonces ahorita se tiene que esperar, pues hoy viernes, sábado y domingo, a que le saquen el agua se va acumulando su cuerpo, entonces ya me ha pasado. La intoxica, se le puede acumular el agua al pulmón y casi me la he traído casi infartada. Aquí ya me ha pasado. Con dos días que no haga la hemodiálisis, nos pasa. Ahorita mi mamá trae la complicación de la caída todavía, y luego las complicaciones que conlleva a esto, a la acumulación de agua de miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y a ver si el lunes van por ella.
¿Crees tú que en este momento pudieran ir por ella? ¿Está en condiciones tu mamá, sí, de que vayan y que le hagan el servicio? Aquí, ¿de qué hora tienen el servicio?
Lo que pasa que tienen horarios.
¿Cuál es el de aquí?
Mi mamá tiene el horario de las 8 de la mañana, el otro servicio es a las 12, 12 y media, y ahí a las 3 o 3 y media los vuelven a meter más o menos, y en la noche. O sea, sí tienen buen servicio. Está bien, pero aquí el detalle que cada horario ya tienen sus pacientes. Entonces, mi mamá no puede venir en otro horario porque ya no es paciente de otros horarios. Entonces, no sé si me la vayan a atender. La única es esperar, y pues si se me pone urgente, pues traerme la grave y ojalá que no pase nada, porque eso que hacen es una negligencia. Y aquí el detalle, como les repito, para mi mamá no está el servicio y pretextos, pero para el esposo de la jefa de enfermera, que se llama Laura, para él no hay servicio de diálisis que no se lo traigan. Y sus mismos compañeros me han dicho. Entonces, ¿de qué se trata?
¿Los compañeros de quién?
De mi mamá. De hemodiálisis.
¿Qué te dicen?
Me han dicho que para tu mamá no hay ambulancia. Para él sí, porque aquí trabaja su esposo, aquí en el seguro. Y es jefa de enfermería. Entonces, aquí no se trata de tener palanca, se trata de la vida de una persona. Aunque mi mamá esté moribunda, esté ya grave, no por eso la van a dejar complicarse más de lo que está, porque ella lucha diario por querer vivir, tiene sus bisnietos que la sacan al día, y sí se me hace muy triste esta situación, que el mismo hospital, el mismo director esté permitiendo eso, porque claro que él sí sabe de lo que está sucediendo con las ambulancias. A mí que me digan que no hay servicio, que no hay esto, sí lo hay, porque para el señor sí no ha fallado. Y ahorita aquí tengo, lo grabé en cómo lo iba sacando su esposa en la ambulancia, porque ya se van a llevar a su casa. El servicio sí está. Entonces, a las 7:30 me dijeron, ya vamos por tu mamá, y nunca llegaron.
Ahora, tú viste ahorita al director, el director dio instrucciones de que no me permitieran pasar. Yo no voy a pasar, yo sé cuáles son mis límites y el respeto que le debo de tener a la institución. Yo no puedo estar entrando porque no debo, porque es un lugar privado para las personas que ahí están. Yo lo sé. El que le molesta al director de esta institución, al doctor Valdivia, ¿verdad?, es el que yo esté aquí, porque él sabe que voy a estar aquí afuera, que voy a estar en donde yo esté para darle voz a la gente que así lo requiere. Y miren una cosa, yo soy asegurada, yo tengo el servicio. No he venido al INS, ¿por qué? Y voy a venir y voy a traer mi credencial, mi carnet, voy a venir, porque en las últimas ocasiones me han perdido mis expedientes, entonces he optado por mejor ir a un particular, ¿verdad? Pero por lo pronto, yo me voy a comunicar con el INS. Hay excelentes personas en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Vamos a concluir esta transmisión, Rocío, y colgando, me comunico al INS, vas a dar de todos tus datos, para que pidan que atiendan a tu madre, para que le traigan la ambulancia y la atiendan, si es posible, el día de hoy.
Te agradezco mucho. ¿Por qué nos llamaste?
Pues porque ya me siento desesperada, más que nada también preocupada de que ya son dos sesiones con el día de hoy que no viene, pues, y como les digo, si uno pudiera moverla por uno mismo, pues ni siquiera estuviera dando sus molestias. Pero pues ahorita no podemos.
Muy bien, muchas gracias. Y la acompañan a Rocío, la acompañan sus hijos, ¿verdad? Que también están aquí apoyando a ver si el director o la persona que es encargada de mandar las ambulancias le puede mandar una ambulancia a su casa para que la traiga y la atienda. Amigos del auditorio, les agradezco mucho el favor de su atención. Ya nos vamos. En controles técnicos, mi compañero Jonathan Ríos. Gracias, Jonathan. Desde luego a Katia Sandoval en el streaming, en las redes sociales, a todos los compañeros que hacen posible esta transmisión. Montserrat Bernal, gracias. José Isabel Gómez. Y desde luego aquí tenemos a algunos asistentes, a don Luis Olivares, muchas gracias. Gracias a don José, también anda por aquí, gracias. Nosotros nos vemos. Que tengan ustedes un excelente fin de semana. Y si pueden participar en esta campaña de reforestación, háganlo el próximo 9, domingo, planten un árbol. Muchas gracias.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó
Todas las voces cuentan.
Un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Hasta la próxima.